Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, alma de esta sección de Futuro Sostenible que tenemos los jueves aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar otra vez con vosotros.
Aida Esquires, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y tú, como siempre, nos tienes que contar de qué vamos a hablar hoy aquí en esta sección.
Bueno, hoy vamos a tener a Agustía Morós de Ice Group. Toda su carrera profesional larga la ha desarrollado en el ámbito de las novedades tecnológicas de cada momento. Ha prestado sus servicios en la consultora Ice, como te decía, aplicaciones de inteligencia artificial, en la que trabajó hasta su jubilación en 2002, liderando el departamento de desarrollo de negocio. En la actualidad también ejerce de consultor independiente en el ámbito de la tecnología aplicada a la sostenibilidad y también trabajó muchos años en el sector de la banca.
Muy bien, y vamos a tenerle, ¿no?, y aquí con nosotros.
Sí, es un tipo clave, es de las personas más inteligentes que conozco, es un lujazo tenerlo ahí con nosotros. Y sí, de alguna forma, el aplicar la inteligencia artificial a todo el tema de sostenibilidad nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces de alguna forma tenemos que ver cómo todos los sistemas, el agua que ha sido estos días, los bosques, las tecnologías, cómo todo esto lo aplicamos para realmente tener una vida mejor todos, ¿no? Y sí, primero nos decía Aida que íbamos a hablar del informe que se acaba de presentar esta semana, ¿no?
Sí, y tenemos un resumen del informe.
El informe IPCC, que es del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Bueno, es un informe muy largo, pero vamos a dar 10 mensajes clave.
Vale.
Para así resumiendo, dicen estos expertos que la situación es mala y que está empeorando rápidamente, que el cambio climático provocado por la humanidad ya afecta a todo el planeta y se está acelerando e intensificando. Además, es peor de lo que se esperaba. Dice que los impactos y los riesgos se están agravando cada vez antes y que las personas que menos responsabilidad tienen en la crisis climática son a las que más les está afectando esta crisis y que lo peor está por venir. Con las políticas actuales vamos camino de riesgos mucho más altos y de pérdidas irreversibles.
Vale, pero sí, de alguna forma, sí que da una ventana oportunidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que existe una gran oportunidad para cambiar de rumbo, ¿no? Todavía podemos conseguir no sobrepasar este límite de calentamiento medio planetario del 1,5, pero estamos ya en el 1,2. O sea, es decir, estamos justo en el límite de que haya impactos. Bueno, ya lo estamos viendo. Este verano pasado fue una prueba, ¿no?, de impactos casi irreversibles, ¿no? Y entonces, con medidas muy urgentes y aplicadas entre todos, sí que podríamos llegar al objetivo este del Acuerdo de París, ¿no? También sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sí que sabemos que hay una serie de tecnologías y hay una serie de actuaciones que podemos hacer y sería obligatorio reducir a la mitad las emisiones globales en 2030. Pero vemos que España, por ejemplo, en el 2022 volvía a subir un 5%, con lo cual es que no estamos todavía en el camino adecuado, ¿no? Y sí que es cierto que hay que abandonar rápidamente los combustibles fósiles y la infraestructura fósil que ya tenemos es demasiada, así que no se puede empezar a construir nueva adicional, ¿no?
Y bueno, dicen que lo que hacemos y lo que hagamos sí que importa. Soluciones reales, no falsas soluciones ni retrasos, que deben ofrecerse en la vida real, no solo en modelos. También aluden a la equidad y la inclusión social. Son fundamentales, imprescindibles, y es necesario garantizar para ello los fondos y la financiación para conseguir todo ello. Y de cambios paulatinos a transformadores. Todos los sectores y todas las manos deben actuar ya, dicen en este informe.
Lo que hablamos, sobre todo escalar soluciones, ¿no? O sea, no soluciones puntuales en sitios muy concretos, sino de alguna forma escalarlas de una forma masiva, ¿no? Bueno, vamos a introducir a nuestro amigo Agustí Morós. amigo.
Agustín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé
muchísimas
si está...
gracias por invitarme.
Hombre, encantados nosotros. No sé si has estado escuchando un poquito lo que iban contando Fernando y Aida y quieres aportar algo de lo que han comentado de este informe del IPCC.
No, lo he mirado bastante por encima. Lo que sí quería hacer es una matización en cuanto a la presentación. Que no llevo 20 años jubilado, sino ya estaría a la altura de...
¡No! Jubilado en 2022. He dicho jubilado en 2022.
Estaría jubilado en 2022, porque si no... Efectivamente,
no,
entonces, sería...
Culpa mía porque he oído
2002, ¿eh? No, 2022.
Sí, Agustín, háblanos un poco de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo has pasado del tema de la banca, de valoración de riesgos, de ser uno de los de las personas que analizaba pues eso, todos los sistemas bancarios, a pasarte al tema de riesgos también ambientales, inundaciones, etcétera, ¿no? De alguna forma, ¿cómo ha sido el proceso este, no?
Sí, bueno, como habéis contado, yo en mis últimos años de laborales, ¿no?, en activo, en los últimos 24, los dediqué a una empresa que se llama AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial, con la que colaboro ahora con consultorías puntuales como son esos temas de sostenibilidad. Y esta empresa está dedicada a la inteligencia artificial aplicada a la resolución de problemas, principalmente para el sector financiero, para el que desarrollamos multitud de algoritmos y plataformas para el cálculo de riesgo. Aquí tenemos ya un primer concepto, el concepto de riesgo directamente vinculado también a los temas de sostenibilidad, ¿no? Recordemos que riesgo es la posibilidad de que suceda un daño o perjuicio, ¿eh? Lo que se mide en estos casos principalmente son dos valores: la probabilidad de que este hecho suceda y las consecuencias que tiene el que suceda, la evaluación de esas consecuencias. Concretamente, en el mundo financiero, pues si hablamos de riesgo de crédito, de mercado, operativo, liquidez, reputacional. Pero existen otros riesgos, ¿eh? Los riesgos naturales, económicos, financieros, son los que hemos dicho, laborales, químicos y sanitarios, que no formaban parte de la elaboración de los trabajos. Además de la medición de riesgos, también se desarrollaron metodologías para detectar nichos de posibles compradores, así como compradores de productos, ¿eh?, así como las probabilidades de que eso sucediera, es decir, de que la compra se llevase a cabo. Y fue así que nació la necesidad de disponer de una base de datos, que en la actualidad dispone de unos 2.000 indicadores socioeconómicos, que permitían conocer cómo son las familias de un entorno geográfico determinado, desde una sección censal a una comunidad autonómica, pasando por barrio, distrito, localidad, comarca y provincia. Hablamos de indicadores de tipo de ingresos, distribución de gastos, información de las viviendas en que residen, todo información estadística, que nadie sufre, no son datos vinculados a ninguna persona, es información estadística obtenida a partir de fuentes públicas, excepto los datos de vivienda, que no son estadísticos, sino que son los propios de cada vivienda, puesto que existe una fuente pública que es el catastro, ¿no? Por tanto, aquí teníamos dos patas, ¿no? Tenemos por una parte la evaluación de riesgos y tenemos ya información de indicadores, 2.000 indicadores. Y fue entonces cuando, bueno, conocí a Fernando Prieto, que muchísimas gracias, Fernando, por tu elogio de sobre de las personas más inteligentes que conoces muy poca gente, ¿eh? Desde luego.
No creas.
Yo creo que no, conoce mucho.
Oye, me interesa el tema este de los riesgos sanitarios. O sea, de alguna forma la COVID, por ejemplo, en algún momento podíais... ¿se valoraba el riesgo también de que sucediera? O sea, supongo que no, ¿no? O sea, que pudiera suceder algo así.
Nosotros no, pero Bill Gates sí lo predijo, ya sabes, que predijo la aparición de una pandemia en un plazo relativamente corto, ¿no? Y, bueno, como decía, te conocí, Fernando, hacíais y hacéis informes muy interesantes y vimos conjuntamente que estos trabajos vuestros se podían ver potenciados con esta enorme cantidad de indicadores que procedían de la base de datos ABIS, que así se llama esa base de datos, y ahí es donde empiezo a tomar yo contacto con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por tanto, bueno, pues después de casi una vida entera dedicada a solucionar problemas para entidades financieras, me apetecía mucho ofrecer mi tiempo a aportar soluciones para la ciudadanía en general y en el ámbito del sector público. Y así nació esta colaboración con vosotros y también con ESRI España, que es una empresa especialista en sistemas cartográficos y que permite visualizar y monitorear toda la evolución de los ODS y de los objetivos estratégicos de los municipios, que es lo que principalmente estamos haciendo ahora, ¿no?
Vale, entonces de alguna forma cogéis estas 2.000 variables y de alguna forma sí que las cruzáis, o sería la mejor información disponible que podría haber en un... ¿sabes?, en una matriz, y esto se podría asociar con el espacio en cada uno de los distintos puntos, ¿no? Es algo así, ¿no?
Claro, de hecho, no es que se pueda, es que es lo que estamos haciendo, ¿no? A cada zona geográfica le asociamos la información estadística que le corresponde. Estamos hablando, pues, de ingresos, pero ingresos por tramos de edades, por sexo, estamos hablando de la distribución de los gastos, tanto gastos sanitarios como gastos de educación, la cesta de la compra, etcétera, etcétera, temas que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de datos de la vivienda y de precios, por tanto, de alquiler, ¿no? Todo esto, con estos 2.000 indicadores distribuidos entre los 10 objetivos estratégicos, ¿no? Colocamos conjuntamente con los indicadores que el observatorio también dispone y localiza, hacemos unos cuadros de mando para que los municipios, los ayuntamientos, puedan hacer un seguimiento del grado de evolución de estos objetivos estratégicos y ver si realmente se están cumpliendo.
Vale, y aquí los riesgos, por ejemplo, ¿cómo los introduciríais, ¿no? Porque de alguna forma, esto sería como la situación inicial, pero claro, de pronto llega, pues eso, una inundación o llega... Pero claro, también podréis ver cuáles son las zonas...
Claro. Sí,
o sea, por ejemplo, pensando en una aseguradora, por ejemplo, ¿no? O sea,
las catástrofes naturales ya sabemos que no se pueden predecir con exactitud, ¿eh? Lo que sí que se puede hacer es calcular la probabilidad de que sucedan, ¿eh? El riesgo de que sucedan. Hablamos tanto de riesgo de incendios como de riesgo de inundaciones, ¿no? Principalmente, esta probabilidad de suceso es mayor cuanto más ampliamos el periodo de tiempo en que queremos prever que sucedan. Es decir, cuando calculamos la probabilidad de que ocurra una catástrofe natural a 10 años, por ejemplo, quiere decir que esa catástrofe se puede producir el día 1, es decir, mañana, o al finalizar el décimo año. Las catástrofes naturales tienen una enorme repercusión medioambiental, económica, sanitaria y social, ¿no? Estamos hablando de las peores consecuencias, que son las vidas que se pueden cobrar, y también de economías familiares destruidas. Y sus consecuencias son también la desertización y el vaciado de las zonas rurales, ¿no? Por tanto, ahí es importantísimo poder prever y luchar contra ese tipo de catástrofes. MITECO, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha desarrollado, lo sabes muy bien, Fernando, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas de Riesgo por Inundación Fluvial. Entonces, con los indicadores de AVIRS, lo que podemos hacer es establecer para cada una de estas zonas de riesgo el número de familias afectadas, su vulnerabilidad económica, tipo de construcciones, el riesgo de cada una de estas viviendas, donde información como la antigüedad de la propia vivienda, la renta de las familias residentes, la tasa de pobreza y alguna más, sumadas a la situación geográfica de la vivienda, es decir, proximidad al curso de un río o cauce fluvial, la altura sobre el nivel del mar, la inclinación del terreno, etcétera, permiten determinar ese riesgo individual. Esta información es determinante para los ayuntamientos, para planes de prevención, dimensionamiento de los servicios de asistencia y de las ayudas, y también para los planes de urbanismo. Pero, sobre todo también para entidades financieras y aseguradoras, como tú decías, Fernando, que deben evaluar el riesgo asociado a cada vivienda asegurada o la afectación en el patrimonio de sus clientes, en el caso de entidades financieras, y por tanto del riesgo de su cartera de hipotecas.
Es que antes Aida nos ha señalado que el cambio climático iba a afectar más como a los más pobres, ¿no? De alguna forma.
A los más vulnerables, sí.
Claro. Cuando estamos hablando de una inundación, nunca o casi nunca se inundan las viviendas de los ricos.
Claro, porque si vive en un ático cuesta más que llegue el agua.
Claro. La primera línea del mar, no creas.
Bueno,
¿eh?
No,
la
primera línea no, pero
o sea, ahora se lleva mal. Ya llegará una época, esperemos que muy lejana, donde se inundarán todas las viviendas de primera línea de mar, ¿no? Pero todavía está lejos esto, ¿eh? De momento las lluvias torrenciales, nuestras danas, que hacen crecer los cauces fluviales y también que la tierra erosionada por culpa de los incendios, pues al final pues se convierta en aludes y, en fin, todos estos catástrofes afectan más bien a zonas más bien deprimidas económicamente.
Y empresas sostenibles como, bueno, de energías renovables y tal, también pues os piden esos servicios.
Claro, sí. Tenemos todo lo que es información, datos, son susceptibles de ser utilizados por cualquier sector, ¿no? Y evidentemente, cuando estamos hablando de sostenibilidad, claro, a la hora de disponer de toda esta información, pues, claro, conocemos mucho mejor el territorio, sobre todo socialmente, ¿no? Y allí, pues, claro, esto es básico. Bueno, la gente del observatorio, por ejemplo, tienen un análisis estupendísimo de todos los tejados de la geografía nacional, ¿no?, para poder colocar placas. Ahí Fernando es un auténtico pionero en este sentido, cuando habla del millón de tejados, ¿no?
Ya, qué interesante esto. ¿Qué te iba a decir? ¿Y las aseguradoras, por ejemplo, sí que tienen estos análisis? O sea, ¿se paga distinto si tú vives en una casa en primera línea de playa o si estás en una quinta línea de playa o si vives en un ático, como dice Aida, o vives en una primera planta?
Claro, las aseguradoras lo que tienen en cuenta son todos los riesgos que pueda tener una vivienda, ¿no? Claro, cuando están preguntando o quieren saber si tienes una puerta blindada o no, ¿no? Uh-huh. Si vives en una planta baja, si tienes rejas, claro, todo esto, si tienes sistemas de alarma, están intentando ver cuál es la probabilidad de que suceda el riesgo de que roben, ¿no? O el riesgo de inundación, por ejemplo, cuando estamos hablando de plantas bajas o primeros pisos, ¿no? Y esto forma parte del algoritmo que sirve para calcular la prima de riesgo.
¿Y en el tráfico, por ejemplo, también se puede hacer? ¿Cuántos coches van a haber? ¿Si va a haber más atascos? ¿Si va a haber más movilidad?
Bueno, esto es muy complicado, porque cualquier previsión en este sentido queda destrozada por cualquier nueva directriz del gobierno, ¿no? Entonces, esto... Cuando hacemos previsión, las grandes ciudades, ¿no?, tienen unos planes, evidentemente, y además están obligadas también a reducir su contaminación, ¿no? Y esto pasa por reducir el parque de coches y de coches también antiguos, ¿no? Los centros de las ciudades cada vez tienen más problemas la gente con los coches para circular. Y bueno, pues ahí sí que se puede hacer alguna previsión, ¿no? Pero por regla general, la previsión, bueno, por regla general no, esto es algo que no admite duda, ¿no? Esto viene condicionado por las políticas que se establezcan en la ciudad, ¿eh? Y si hablamos de carreteras, pues entonces ahí, claro, si estamos... en zonas donde el transporte público no alcanza, o si estamos hablando también de fomentar la compra de vehículos, o al contrario, ¿no?, de reducir la compra de vehículos, pues esto afecta directamente al tráfico de vehículos.
Vale. Oye, por ejemplo, ¿los grandes bancos también podríamos o podríais ser capaces de calcular de alguna forma el riesgo que están asumiendo por los temas... por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Porque se está viendo que los nuevos test que está exigiendo el Banco Central Europeo, etcétera, a los distintos bancos, sí que está incluyendo los temas ambientales, ¿no? O sea, que ya no sería solo el crédito, ¿no?
Esto se está realizando ya, ¿eh? Las entidades financieras están muy activas en este sentido y tienen bastante calculado cuál es la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas, ¿no? La contaminación. Entonces, existe también, claro, está empezando a existir diferentes primas de riesgo que afectan directamente a los tipos de interés, ¿no? Distintos tipos de interés en función, la financiación, en función de la emisión de los gases de las empresas, ¿no?
Vale. O sea, de alguna forma también habría algún tipo de posibilidad, por ejemplo, de riesgo de descarbonización o así, ¿no? Porque en principio una empresa con menos exposición a las emisiones de CO2 tendría, en principio, sería más sostenible, ¿no? Y de alguna forma tendría que pagar menos por sus pólizas, etcétera.
Las entidades financieras empezaron a hacerlo ya hace bastante tiempo, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que oí hablar del scoring medioambiental, que en aquella época estaba implementando uno de ellos la Caja de Ahorros de Valencia, cuando existía, ya se hacía una medición del riesgo medioambiental de las empresas, y esto, pues, al menos a nivel teórico, estaba empezando ya a verse cómo podía incidir en el tipo de interés, ¿no? y en el tema de riesgo. Y esto, claro, pues ahora hoy en día ya está a la orden del día, ¿no?
Pues muchísimas gracias por habernos atendido en este ratito aquí en El Balance en Capital Radio. Ha sido un placer enorme.
Sí, lo que está claro es que lo que no se mide no se puede cuantificar, ¿no?
Lo que no se mide no se puede cuantificar.
No se puede mejorar, claro, y no podemos mejorarlo luego, claro, es un desastre.
Nosotros podemos decir en casa tenemos calor, tenemos frío, pero si no tenemos un termostato que nos diga...
No lo podemos medir, efectivamente. Pues muchísimas gracias, y Fernando, te espero la semana que viene aquí en Más Futuro Sostenible. Un abrazo, cuidaros.
Gracias a vosotros.